me propongo analizar los personajes de Happy Island, una pieza creada por la Ribot, que es Premio Nacional de Danza en España en el año 2000, y la compañía portuguesa de danza inclusiva procedente de Madeira, Danzando con la Diferencia. En este espectáculo, que combina artes escénicas y cine documental, los bailarines exploran el deseo a partir de la creación de ficciones que se hacen realidad en sus cuerpos, con el fin de cuestionar la representación normativa de la discapacidad y de reivindicarse además como sujetos sexuales. En la primera parte de esta intervención presentaré las líneas características del espectáculo y luego me centraré en el análisis de los personajes, que son especialmente importantes para comprender los planteamientos políticos de Happy Island. Para empezar, si hablamos de subversión, esto se inscribe en las creaciones de la Ribot, en las anteriores, la última o la penúltima, porque ahora presenta otro trabajo en Barcelona en el mes que viene. Pues en la penúltima, en Happy Island, la Ribot celebra ese encuentro entre persona y lugar. Por un lado, Happy celebra la capacidad humana para imaginar y concentrarse en aquello que satisfaga nuestros deseos, y por otro, Island evoca una cadena de aislamientos que implica al propio territorio. Es decir, en este caso sería la posición que ocupa Madeira con respecto a Portugal y la soledad de este país con respecto al mundo durante los años que estuvo sumido en la dictadura de Salazar. En semejantes coordenadas, un grupo de personas con discapacidad se sumergen todavía más en lo que podría llamarse su insularidad, tanto en un sentido negativo como individuos marginados que están incluso al margen de la periferia, o positivo, como subjetividades únicas e irrepetibles. En definitiva, Happy Island es una obra política que reivindica el deseo como un derecho universal porque, en palabras de la Ribot, a quien entrevisté para elaborar este trabajo, entre comillas, tener deseo significa ser libre y decidir, y tener un deseo es una revolución. Fin de la cita. Claudia Galos, una crítica portuguesa, ha señalado que esta creación de la Ribot propone un género innovador que incluye a las personas en la práctica artística del site specific, y cito textualmente, dice: en Happy Island hay personas que son lugares y lugares que son personas, y en ese encuentro o tensión entre ambos se genera la ficción, el mito, la leyenda. Pues bien, de este cruce de los cinco personajes que ha engendrado y de los efectos estéticos y políticos es de lo que hablaré después. Pero antes es necesario detenerse unos instantes en el escenario donde sucederá el relato mítico al que se refiere Claudia Galos cuando habla de la importancia específica del espacio en Happy Island. Esto que vemos aquí es la vereda de Fanal, que se encuentra al norte de Madeira, y hasta allí se desplazaron la Ribot y Bailando con la Diferencia para grabar una película. En nuestra entrevista, la Ribot me contó que nada más llegar pudo ver a todas las criaturas que la humanidad ha inventado, pintado, esculpido y escrito a lo largo de su historia, que componen nuestro imaginario cultural y que en definitiva, concluía durante la entrevista, nos constituyen como artistas. Este paisaje, realmente bello, que se proyecta durante la ejecución de la pieza, constituye el espacio de la ficción, tanto cinematográfica como escénica, de Happy Island. Por tanto, sería la expresión de lo real ficcional. Si aceptamos que en esta suerte de microcosmos encantado, del jardín de las delicias también, operan reglas autóctonas, podríamos aceptar que nos encontramos ante la antítesis de una utopía, es decir, de una heterotopía. Según Foucault, las heterotopías se caracterizan porque el comportamiento de sus habitantes se desvía de la norma. Después también hay que tener en cuenta que aquello que los excluye del resto en realidad es una construcción cultural cuyo significado puede variar también si cambia el contexto en que adquiere su sentido. y luego también una heterotopía reúne en un único lugar, en un único lugar real, múltiples lugares que son incompatibles entre sí. Precisamente Happy Island evoca la insularidad de los sujetos como condición de los individuos que la habitan, recordando un poco esa idea de que los lugares son personas y viceversa, al tiempo que su unión colectiva hace del grupo un cuerpo holístico. Es decir, la función paradójica de esta isla consiste en convertir la diversidad en norma. Bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir en el fanal? Pues esta escena, que sí, se podría asemejar también a este tipo de... Pues, además, forma parte de las influencias de Larry Bott. Esta escena, como decía, perdón, bueno, pues es, refleja la importancia de la naturaleza como elemento predominante, como fuente de inspiración. Nos ofrece escenas también desjerarquizadas, pobladas por historias, por cuerpos absolutamente fantásticos, que se entregan a la comunión con el origen. Y también recordamos que Foucault también señala la imposible incidencia del tiempo humano tradicional en esas heterotopías, de lo que hablaba antes. De modo que Happy Island nos abre las puertas al territorio del mito, aquí con la caída de Ícaro, donde el tiempo no existe porque se ha detenido para volverse eterno. Bien, en esta isla alejada de la civilización se consagran los estímulos sexuales, se celebra el lazo que ata doblemente a los seres, a la vida y a la muerte. En esta escena de la película que podemos ver aquí, se representa el momento inmediatamente posterior a una orgía en la que habrían participado los miembros de Bailando con la Diferencia. Ahí lo tenemos. Sin embargo, a nosotros, los espectadores, nos parece evidente la inocencia de un juego que no pretende rebasar la categoría de artificio. Precisamente esta ficción revela la eficacia del arte porque es capaz de generar una distancia, un disenso respecto de la realidad. Así que en esta fiesta, pues, de alguna manera cristaliza una representación ética del deseo colectivo de todos estos bailarines, tanto los que vemos en la pantalla como solamente los 5 que intervienen en escena. Bien, pues esta orgía sucede simultáneamente en la pantalla del escenario. Tenemos 5 bailarines que festejan el deseo de vivir mediante un éxtasis mágico de cuerpos que se agitan con movimientos sensuales y excesivos. Es una comunión alrededor de un fuego instigado por Dionisio, que forja un nuevo cuerpo social, que es, no sé si esto, una tribu que impone un existir más apegado a la vida que al pensamiento y muestra sin rodeos la fragilidad humana, expresada en toda su crudeza. ¿Y acaso esta nueva forma de existir resulte más auténtica porque durante la ejecución escénica de Happy Island estamos viendo a bailarines con diversidad funcional, diversidad funcional como discapacidad psíquica o física? Son cuerpos fuera de la norma que se esponjan de significado dramático para rebelarse ante la racionalidad que podríamos denominar apolínea, ¿no? Donde está la dominación y el castigo sobre cuerpos imperfectos y sexualidades ilegítimas. Bien, hasta aquí hemos visto cómo las propiedades del espacio que representa la película tensan hasta tal extremo el estatuto de lo real que empujan a sus habitantes al borde de una ficción capaz de representar la sexualidad de sujetos diversos. Ahora quisiera centrarme en el proceso que permitió a Larry Bott de abordar el deseo y específicamente el deseo sexual como expresión del ser con el cosmos en esta creación escénica. Bien, ella primero acepta el encargo de Enrique Amoedo, que es el director de Bailando con la Diferencia, para trabajar con algunos de sus bailarines. Pero Larry Bott lo que quiere trabajar con ellos es indagar en la singularidad de los artistas, más antes que en sus diferencias, para valorar las capacidades y hacerlas visibles. Larry Bott no tarda en reparar en el poder de la ficción como método de trabajo eficaz y cooperativo con ellos, porque tenía que salvar algunas barreras de comunicación no solamente de idiomática, sino también de lenguaje de danza. Por lo tanto, la ficción iba a convertirse en el lenguaje común, y así el trabajo diario de los artistas pues consistió en ficcionar a partir de sus deseos, de su propia vida cotidiana, que naturalmente, como la de cualquiera, está plagada de posibilidades y de imposibilidades. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es durante los ensayos están pues, sesiones para simular partos, o con las pelotas pues se aumentaban el pecho, fingen también una orgía también en el lugar del local del ensayo, o experimentan también con sus cuerpos, prueban ropa distinta. Bueno, regresamos a esas criaturas de las que hablaba antes, de este mundo premoderno que se rige, como esas pinturas de Bruegel el Viejo, por los ciclos de la vida y de la muerte, y el culto a la diosa madre, o también por la pensée sauvage, ¿no? Que es a decir de Lévi-Strauss. Es decir, una sabiduría horizontal que, lejos de la abstracción unívoca, la verticalidad trascendente, se ve encarnada en la pluralidad de las capacidades humanas, es decir, de una horizontalidad inmanente. La sabiduría en Happy Island adopta el cuerpo de feminidades místicas, como veremos ahora. Es una especie de retorno de la diosa, ¿no? Que no es tanto un fenómeno clerical, sino más bien apunta a una expresión de una corriente cultural que puede emparentar con los feminismos. Puesto que nos encontramos además en el dominio del mito, la experiencia religiosa de carácter cósmico que plantea Happy Island entraña un secularismo que no renuncia a la espiritualidad, siempre y cuando pues no sea mediada por un poder institucional. Es decir, hay una religión de la diosa, pero no estamos hablando de esto. Precisamente en esta isla mítica, el cuerpo se espiritualiza mediante la danza orgánica, ritual, la danza libidinal, fuertemente apegada a la tierra. La propia Ribot me contaba cómo, cuando ve entrar por primera vez a María, que es la mujer que tenemos aquí en la imagen, y la vio descender hasta de la silla de ruedas hasta el suelo, se tuvo como un flechazo, ¿no? Porque para ella también la danza empezaba desde el suelo, y todo eso había sido su trabajo. En resumidas cuentas, el retorno de la diosa aboga por la subjetividad femenina como premisa para el diálogo plural en una sociedad que se reencuentra con la naturaleza, celebra la voluntad de acción y respeta y admira la alteridad que la enriquece. Bueno, durante el proceso de creación de Happy Island era preciso imaginar a estas criaturas femeninas y dejarse transformar por las propiedades mágicas que presentan. Bueno, no por casualidad los rasgos más visibles que los bailarines toman prestados pues provienen de la animalidad, de deidades antiguas o incluso de los cuentos. La Ribot diseñó para ellos un vestuario luminoso, festivo, a veces con notas de cabaret, kitsch, punk. Son prendas que se ciñen al cuerpo, además, para enfatizar y exagerar la singularidad de la imperfección y la fragilidad de los cuerpos. En primer lugar, tenemos aquí a la entidad precolombina, que es Chalcoal, que, como he dicho antes, desciende de la silla de ruedas para colocarse en una posición de odalisca y seducirnos con una mirada que es casi desafiante. La bailarina encarna la dualidad divina, es lo femenino, lo masculino, el error, la perfección, el movimiento y la actitud. Ay, es que tenía que haberlo pasado antes, es una parte de la imagen de cine, perdón, del documental que se ve durante la pieza. Es la serpiente que ha sido transformada, que nos asusta y que nos repugna desde hace siglos. Después aparece otra bailarina, cuyo cuerpo pequeño, compacto y sensual recuerda a las figuritas neolíticas elaboradas en Mesopotamia. Las dos primeras imágenes me las facilitó la Ribot directamente. Ella había trabajado con esto para inspirarse después en el vestuario que eligió para esta bailarina. Fijémonos ahora en este otro ser extraordinario. que parece haber descendido de las estrellas, ¿no? Es, ella es la chica de la luna, es la eternidad al margen del tiempo, también es la perpetuidad de la vida que representa el vientre abultado que se puede ver. Por otra parte, tenemos a esta caperucita ensangrentada, que está envuelta en dolor, en deseo, en rabiosamente rojos, que corre, durante la pieza corre de un lado a otro como si se acabara de escapar de un cuento europeo. Bueno, aquí se ve cuando ya están ultimando los trajes que llevarán en la pieza. Y finalmente encontramos a un fauno punk, que sin embargo pues resulta extremadamente delicado y sensual, es el primero que pueden ver ahí. Sobre todo en uno de los momentos más bellos de la pieza, que es el instante en que tiene que iluminar a esa chica de la luna con unos círculos reflectores. El aspecto de este fauno, además, pues atravesó diversas etapas de exploración del propio artista, ¿no? En las que sobresale el empleo de vestidos, de accesorios, de pelucas, hasta llegar al resultado final, que es el que está más hacia la derecha. En suma, en Happy Island el cuerpo de los bailarines deviene el lugar del mito y la fantasía, porque lo imaginario, la capacidad imaginada, el desear al otro, se instala para inscribir en él una realidad que resulta apabullante y que alcanza toda su potencialidad durante la escenificación. Estos cuerpos, palimpsesto, lucen la marca de sus deseos más íntimos al tiempo en que se convierten en cuerpos objetos de deseo. Me gustaría concluir esta presentación con algunas reflexiones que son concernientes no a la representación de la diversidad funcional, sino a la representación a través de la diversidad funcional. Las artes escénicas, que han venido denominándose postdramáticas, constituyen un medio eficaz para problematizar el estatus de lo real y cómo lo ha sostenido el pensamiento en Occidente. Lo que vemos en escena ofrece un cúmulo de estímulos de los que destaca la materialidad de los objetos y la fisicidad de los cuerpos. Es el espectador quien, a través de la yuxtaposición, tiene que jerarquizar los elementos para dotarlos de sentido. Tiene mucho que ver con la forma de concebir estas piezas para compañías inclusivas. La trayectoria artística de la Ribot ha suscrito este cuestionamiento de lo real durante las últimas décadas. En el caso de Happy Island, ella aprovechó la autonomía artística y la especificidad de movimientos de un grupo de bailarines con diversidad funcional para proponer un modelo de representación subalterno, con el fin de desterrar el tabú de la sexualidad. Así, la obra propone una mirada realista de las capacidades de los bailarines, los convierte en seres bellos, en poéticos, en deseables, fruto de la confluencia de la autonomía que esos bailarines ya tenían, porque es el objetivo principal de la compañía a la que pertenecen, de Danzando con la Diferencia, y de la libertad artística que la Ribot les confiaba, es decir, ella les daba una serie de pautas y los propios bailarines tenían que tomar decisiones. Pues bien, fruto de esa libertad artística, ¿no? Pues se obtiene por resultado una pieza escénica que es ejemplar en tanto que experiencia ética. Es una creación en la que los cuerpos en acción, que son significativamente no normativos, abanderan la posibilidad y la potencialidad de tomar esas decisiones individuales y de vivir su singularidad o incluso expresar la suma de todas ellas. Por otra parte, a través de la recuperación del mito y la apuesta por una subjetividad femenina plural, Happy Island representa un espacio y un tiempo donde las relaciones son libres, igualitarias, y el sujeto único capaz de desear desarrolla una conciencia común que lo inserta en un sentir colectivo. La puesta en escena de identidades porosas, reales y ficticias, complementarias, pero que están en tensión entre sí, también subraya el relativismo de la persona, que es propio de la posmodernidad, en un constante devenir que resulta de las capacidades reales e imaginadas de los bailarines. Esto es una cita de Michel Maffesoli. Dice: más allá de la fortaleza del... La tengo en español. Que más allá de la fortaleza del individuo autónomo, la brecha permite a la persona heterónima expresar las múltiples facetas de su deseo, fuesen estas las más sombrías, las más inmorales, las menos conformes a su identidad. Ese desdoblamiento del ser humano en divinidad o en esos personajes de cuento sugiere además la pérdida consciente del sujeto racional para fundirse en un conjunto sensible que es más vasto, donde se produce la comunión colectiva con lo místico. Happy Island supera la mera persecución de la autonomía, que es propia de ese individuo moderno aislado, y propone un espectáculo legítimamente artístico donde los individuos con diversidad funcional pues son capaces de hacer arte, disfrutar de él y de reivindicarse como sujetos sexuales. Muchas gracias.